Bien, hermano, nosotros hemos estado estudiando una serie cuya meta es precisamente prepararnos con el conocimiento de la palabra de Dios necesario para poder enseñar con eficiencia, con eficacia, la palabra de Dios a los inconversos, a los perdidos, para que un médico pueda prescribir una buena receta, debe de conocer la enfermedad que padece el paciente. Debe de conocer la medicina que debe de aplicar a esa enfermedad diagnosticada. Y ello obviamente hará gran bien al paciente. Muchos hoy padecen las consecuencias de una mala prescripción médica. El médico se equivocó en el diagnóstico y recetó una medicina que no es para eso. Y eso es un problema grave y serio. La razón por la que se equivocó el médico es porque no conocía a ciencia cierta de qué estaba padeciendo ese paciente que fue a su consultorio. Nosotros tenemos la tarea, la gran tarea de llevar el evangelio a pecadores cuyo destino eterno pende, cuelga del evangelio. Su destino eterno, sea en el cielo o sea en el infierno, lo determina el que reciba y crea el evangelio o rechace y no crea el evangelio. De eso depende su destino eterno. Entonces nosotros tenemos una tremenda responsabilidad. Porque si el salvar a un alma de la condenación eterna ha sido puesta en nuestras manos, hermanos, es una responsabilidad grande. No hay la menor duda de eso. Esa es una tarea de gran responsabilidad, que tiene grandes implicaciones. De ahí la pertinencia y la necesidad de que nosotros conozcamos a ciencia cierta, a la luz de la palabra de Dios, la descripción que da la Biblia acerca de la condición y el estado del hombre. ¿Para qué? Para que usted pueda recetar, cual médico divino, la medicina que va en el caso. Para que no esté dando palos a ciega, como dicen por ahí. Yo creo que es esto, yo creo que es aquello, yo creo que lo otro, tu problema. No, la Biblia dice que tu problema es ese. Y esto es lo que Dios dice que tú debes de tomar para que cambie de manera radical tu estado y tu condición para el tiempo y para la eternidad. De ahí la pertinencia, hermano, de conocer estas cosas. Hoy queremos básicamente considerar el principio o enseñanza o doctrina, como lo querramos poner, que describe al hombre endeudado y necesita ser perdonado. El pecado, todo pecado, es una deuda contraída con la justicia de Dios. Una deuda que requiere y necesita ser perdonada. ¿Cómo nace cada ser humano? Endeudado hasta la coronilla. Todo su ser nace endeudado con una deuda que nunca jamás podrá pagar a menos que alguien la tome y se la pague. Todo hombre nace endeudado con la justicia de Dios y necesita el perdón de esa deuda. Así es como la Biblia describe al ser humano. Lo describe como un ser endeudado con la justicia de Dios. Deuda que él por sí mismo no podrá pagar, y por vía de consecuencia, para poder cambiar ese estado de endeudamiento con la justicia de Dios, necesita de un pagador, de alguien que vaya y pague eso, que se haga cuenta, que se haga cargo de esa cuenta que no puede pagar. Por eso, yo quiero en esta mañana hacer énfasis en el perdón que Dios ofrece para esa deuda. El perdón que Dios ofrece para esa deuda, que para el hombre es impagable, pero que Cristo la pagó completamente. Vamos a ver un pupurrí de versículos bíblicos, porque quiero que sea la Biblia la que, de manera textual y literal, nos hable acerca del perdón que Dios ofrece a esa deuda con la cual nace todo ser humano. Lo primero que quiero destacar es que perdonar el pecado, perdonar la deuda del pecado, es algo que nace del corazón de Dios. A Dios le nace perdonar la deuda del pecado con la cual nace cada ser humano. A Dios le place ofrecer ese perdón, dar ese perdón de manera libre y gratuita, rica y abundante. El perdón es una medicina divina que procede, que dimana de Dios. Vayamos a ver algunos textos bíblicos para mostrar que Dios tiene un corazón perdonador. El perdón es algo que brota de su corazón, como brota un agua cristalina desde la fuente de un manantial. Salmo 34, versos 6 al 7. Perdón, Éxodo 34. Éxodo 34, versos 6 al 7. Allí se nos habla con mucha claridad acerca de esa actitud y disposición de Dios para perdonar el pecado. El perdón es algo que nace del corazón de Dios, sale de allí, brota de allí. Y eso es un punto importante que debemos de anotar. Éxodo 34, versos 6 y 7, dice la palabra: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Ese pasaje es interesante porque ofrece una descripción amplia del corazón de Dios, sobre todo del corazón de Dios en relación con el pecado, en relación con la deuda del pecado. Es interesante ver cómo Dios le presenta su corazón a Moisés. Recuerden que Moisés está aquí preguntándole a Dios que quién es él. Entonces Dios le da su carta de presentación. ¿Cuál es la carta de presentación que le ofrece Jehová a Moisés? Mira, mira quién soy yo. Y le hace esa descripción, de su naturaleza, de su corazón. Pasando Jehová por delante de él, ¿qué aspecto de su carácter le presentó? Véalo ahí. Jehová, Jehová, ese es su nombre. ¿Cómo puede ser identificado Jehová? Él es fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande misericordia. Ahora observe que cada atributo de eso tiene relación con el pecado nuestro. Cada atributo de eso tiene relación directa con el pecado nuestro. Y es bueno notar ahí que la carta de presentación que le da Jehová a Moisés no tiene que ver con esos atributos, grandiosos como la omnisapiencia, omnipotencia, su infinitud, sino que él toma esos atributos de su carácter que tiene relación directa con la actividad de Dios de cara a nuestra deuda, a nuestros pecados. Él es misericordioso, él es piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, perdona la rebelión, perdona el pecado. Ven el énfasis que da Dios allí, de su carácter perdonador, de cómo él está dispuesto, es algo que brota de él. Es algo que brota de él, de su carácter. Es la manera en que él se da a conocer. Esa es su carta de presentación favorita. Esa es su carta de presentación favorita delante del pecador culpable, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Y es interesante también ese aspecto. Él no solamente revela su amplio corazón perdonador, sino también le dice, este es mi carácter, pero este aspecto de mi carácter, no lo pasen por alto, no lo pasen por alto. De ninguna manera tendrá por inocente al que es culpable. Y eso obviamente que revela lo que podemos llamar las dos facetas del carácter de Dios. Él es perdonador, pero de ninguna manera habrá perdón ni salvación para quien no se arrepiente y se reconcilia con Dios. Eso es lo que está claramente revelado allí. Dios se revela, se nos revela a nosotros como un Dios perdonador. Y es interesante, mis hermanos, el hecho de que Dios se da a conocer al ser humano en sus atributos comunicables, precisamente en esa actividad redentora que él ejecuta, que él lleva a cabo para perdonar el pecado. Es allí donde vemos los colores más brillantes del carácter de Dios, en su actividad redentora. Ahí él se da a conocer en esos aspectos que naturalmente son incomprensibles para los ángeles, inimaginables para los ángeles. Por eso dice la Biblia que los ángeles anhelan conocer algo de lo que nosotros podemos conocer de Dios. Porque hay aspectos del carácter de Dios que naturalmente, de manera experimental, de manera vívida, solamente lo podrán experimentar ¿quiénes? Los que tienen acceso a ese corazón perdonador de la deuda del pecado. Ellos podrán conocer a Dios de una manera entrañable. Salmo 86, versículo 5. Salmo 86, versículo 5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Él es bueno, perdonador, grande en misericordia para con todos los que te invocan. ¿Quién necesita perdón? invoca el nombre del Señor. El perdón es algo que brota de su carácter, brota, mana de su corazón. Salmo 103, versículo 3. Salmo 103, versículo 3. Nos dice aquí la palabra de Dios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. De él sale el perdonar. Salmo 130, versículo 4. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. ¿Qué hay en Jehová? Perdón. ¿Con qué propósito? Para que seas reverenciado. Isaías 43, 25. Isaías capítulo 43, verso 25. Dice aquí, Isaías, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Yo borro tus rebeliones y no me acordaré de tus pecados. Él no lleva cuentas. Jeremías capítulo 31, verso 34. Jeremías 31, 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Razón, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Otro texto. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, verso 17. Hebreos 10, 17. Versículo 10. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Es una cita de Isaías 31, verso 34. Y es interesante ver que esa medicina que se le aplicaba a los hombres del Antiguo Testamento, de la antigua dispensación, es la misma medicina que se aplica a los hombres a partir de la nueva dispensación, la dispensación llamada de la gracia, la dispensación del nuevo pacto. La misma medicina, el perdón en el Antiguo Testamento procedía del corazón de Dios, el perdón en el Nuevo Testamento procede de manera directa del corazón de Dios. Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Verso 6. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Aquí vemos a Cristo ejerciendo esa misma potestad que tenía Jehová en el Antiguo Testamento para perdonar el pecado. Hay perdón de esa deuda del pecado cuando el pecador procede a arrepentirse y a reconocer a Cristo como su Señor y Salvador. Otro texto que quiero que veamos es Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2, versos 7 al 12. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Otro pasaje interesante, donde se nos revela esa actividad perdonadora del corazón de Dios. Y mis hermanos, lo que fue verdad en esos días donde Cristo estaba allí, llevando el Evangelio a los pecadores, sigue siendo verdad en el día de hoy. El corazón de Dios para perdonar pecado, eso no ha variado, no ha cambiado. Es el mismo corazón perdonador, el que late en el pecho, en un lenguaje figurado, en el pecho de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sigue latiendo. Y esto, hermano, nos debe de animar para predicar el Evangelio. Esto nos debe de animar para predicar el Evangelio. Hay provisión de perdón para todo pecador. No importa su clase social, no importa su clase económica, intelectual, no importa, hay perdón. No importa la clase de maraña pecaminosa en que se haya atrapado el hombre, hay perdón para todo pecado. Ese es el corazón de Dios. Esa es la carta de identidad con que Dios se le reveló a Moisés. Y hermano, sigue siendo la carta de identidad en que Dios se le sigue revelando al hombre en el día de hoy. Hay perdón para todo pecador. Hay perdón para el pecado. Requisito, arrepentimiento. Arrepentíos y convertíos. ¿Qué promete el Señor? Habrá perdón para ese pecado. El perdón es algo que Dios ha prometido. Vayamos a Isaías. Vimos que el perdón es algo que sale del corazón de Dios. Es la carta de identidad del Señor. Perdonar es la carta de identidad del Señor. Dios prometió perdonar el pecado. Dios prometió perdonar el pecado. Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fuesen rojo como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Hermanos, debemos predicar el Evangelio. Dios sigue con su corazón generoso, ofertando y ofreciendo perdón al pecado. Hay un corazón perdonador latiendo en el corazón de nuestro Salvador. Esa oferta que le hizo Isaías a su generación es la misma oferta que tú y yo debemos de hacer a los pecadores de nuestra generación. La misma oferta. Porque ese corazón generoso que latía en los días de Isaías, en Jehová, sigue latiendo en el día de hoy, ¿sí o no? Sigue latiendo. Sigue latiendo. Ah, que los pecados son rojos como el carmesí. ¿Qué promete Dios? ¿Qué es lo que dice ahí? ¿Cómo qué lo va a poner? ¿Blanca lana? ¿Cuál es el problema? Ah, que el pecado es negro, como una azabache, como dicen en el Cibao. ¿Qué promete Dios? ¿Van a ser puestos como qué? Como la nieve. Usted quiere ver pecadores como nieve. Quiere ver pecadores como blanca lana. ¿Cuál es la llave? Predicar el Evangelio, hermanos. Es la única contribución que hacemos a la sociedad donde estamos viviendo. Que los periódicos son una crónica diaria. Los noticieros son una crónica diaria de cómo la sociedad, de cómo las familias, de cómo el hombre de nuestra generación moralmente se desborona como una de estas arepas que usted la coge y la sobe en la mano y se desborona así todo, la harina. Así está la sociedad nuestra. Y naturalmente las marchas, las caravanas, pueden mandar, oiga bien, pueden traer los guardias de todas las naciones de caribeñas y poner a patrullar la calle. ¿Usted cree que las bayonetas van a parar la actividad del pecado, del diablo en la tierra? ¿Eh? ¿Qué usted cree? Estados Unidos tiene el ejército más poderoso del mundo. Y es interesante observar, yo estuve observando ahí en la asamblea esta de la OEA, donde yo estaba reconociendo su derrota frente a la lucha contra el narcotráfico. Oiga bien, la gente de la nación más rica del mundo, con los poderes humanos más poderosos en sus manos, las armas, reconocían su derrota. Hermano, ¿quién puede parar el pecado? Bayonetas. Es una verdad. Es una verdad. El plan de seguridad ciudadana, vamos a mandar a los guardias, oye, los guardias paran con el hermano. Vea los periódicos. Cuando te vienen a ver, los que andan con los fusiles son los primeros que van a estar atracando y vagabundeando. Porque es el mismo. ¿De dónde vienen los guardias? De allá arriba, del paraíso. Son los mismos tigres de los barrios que están atracando. Lo mismo, el mismo corazón. Lo único que puede hacer la diferencia en la vida del ser humano es el Evangelio, hermano. Es el Evangelio, es poder de Dios para transformar vidas. Y en ese sentido, Dios prometió perdonar y restaurar al hombre con una nueva naturaleza, con una nueva ley escrita en sus corazones. Esa es la realidad que nos ofrece el Evangelio. Jeremías 31:34. Ya lo leímos ese pasaje. Jeremías 50:20, vayamos a Jeremías 50:20, ese pasaje también es interesante. Porque nos presenta el corazón de Dios, el carácter de Dios, el carácter perdonador del Señor. Jeremías 50:20 dice, en aquellos días, en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que hubiere dejado. Y ese texto es interesante, hermanos, porque ese texto lo que nos habla es de que cuando Dios hace un perdón real, porque el pecador se ha arrepentido de su pecado, habrá un cambio permanente en la conducta y en la vida de ese individuo. Por eso se buscan los antiguos hábitos de pecado que caracterizaban a ese individuo. Tú no lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio radical en su vida. Ha habido una transformación completa de ese individuo. Sus hábitos, sus patrones de conducta son modificados desde la raíz en su vida. Y eso, obviamente, obra en él, opera en él un modus de vida radicalmente opuesto al que andaba, al que en él andaba en tiempos de su vida de pecado. Eso es lo que Dios promete aquí, que habrá un cambio total, completo y radical en aquellos que prueban de ese perdón amplio y generoso que Él le brinda a cada pecador. Esa es la promesa del Señor. Hebreos capítulo 8, por favor. Vayamos a Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8. Versículo 12. Dice Dios aquí, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Ven el corazón de Dios allí? Nunca más, dice Él. Nunca más me acordaré ni de sus pecados ni de sus iniquidades. El perdón es algo que Dios ha prometido a todos los que se arrepienten. A todos los que se arrepienten. Vayamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 7. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios promete perdón. Perdón completo, perdón total, perdón absoluto. Por eso dice Él, y no me acordaré de sus rebeliones. ¿Por qué? Porque Dios oferta un perdón absoluto, un perdón completo de todos los pecados para los pecadores que se arrepienten. Eso es algo importante. Si se humillare mi pueblo, esa es la condición. Y hermanos, el Evangelio hay que predicarlo. ¿Por qué? Porque solamente el Evangelio podrá humillar y quebrantar el corazón del pecador. ¿Para qué? Para que se humille delante de Dios y procure en respuesta a eso el perdón de sus pecados. Capítulo 28, versículo 13 de Proverbios. Dios promete perdonar el pecado. Él lo promete. Capítulo 28, versículo 13 de Proverbios. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que se endurece su corazón caerá en el mal. Y es interesante ver el contraste entre ambos pasajes. Si tú te endureces y no buscas ese perdón tú se caerás en el mal. Será víctima de tu propio endurecimiento, de esos pecados arruinantes y deformantes de la vida humana, en los cuales Dios entrega al pecador cuando no se arrepiente y le da gloria a Dios por medio de ello. Dios prometió perdonar el pecado. Prometió perdonar el pecado de quienes se arrepienten. Esa es una promesa maravillosa. Isaías 57. Vayamos a Isaías 57. Isaías 57. Perdón, Isaías 55, versículo 7. Isaías 55, versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio. ¿En qué? En perdonar. Dios promete perdonar. Cuando el impío deja su camino de impiedad, de incredulidad, y se torna creyente en pos del Señor. Eso es una promesa que está allí, plasmada con el dedo de Dios para, hermanos, motivarnos a llevar el Evangelio. Para motivarnos a llevar el Evangelio. El corazón de Dios no se ha cerrado para perdonar. Sigue disponible el perdón divino para todo pecado. Esa es la promesa del Señor. Vayamos a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 77. Verso 77 dice que Juan habría de venir, abrirle trocha a nuestro Salvador, quien vendría, ¿para qué? Dice él aquí, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Y este pasaje, hermano, es importantísimo que lo meditemos. Lo primero que debemos de hacer es predicarle a Cristo a la gente. La gente debe de conocer de Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Porque después que la gente conoce quién es Cristo, entonces estarán en condiciones de ver su pecado, de reconocer su pecado y de confesar su pecado. Porque Cristo es la luz que alumbra el entendimiento del pecador. Y hasta que ese bombillo no es prendido allá adentro, en esa cámara interna de su alma, hasta que ese bombillo de 100 vatios no se enciende allí, el pecador está ciego. Y por más explicaciones que usted le dé de la malignidad del pecado, de la consecuencia del pecado, él no ve nada de eso. ¿Por qué? Porque está ciego. Absolutamente ciego a las realidades espirituales y sobre todo a la realidad del pecado en que se encuentra, a la realidad de la muerte en que se encuentra, a la realidad del destino eterno a que se enfrenta. Él está ciego a esas realidades. Y hasta que la luz de Cristo no brilla en su interior, por medio del Evangelio, el pecador es incapaz de ver de ver la realidad de su condición y su necesidad del Salvador Jesucristo. Por eso, dice aquí que Juan vino para presentar, para preparar el camino de nuestro Salvador, presentándole a Cristo a los pecadores, para que los pecadores, habiendo conocido a Jesús, entonces pudiesen experimentar en su interior el conocimiento de su estado pecaminoso y los requisitos de Dios para perdonar ese estado pecaminoso en el cual el hombre nace, en el cual el hombre vive y permanece hasta que no se arrepiente. Dice aquí que Juan fue delante del Señor para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados. Juan hizo su labor a su generación. Mis hermanos, nos toca a nosotros hacerlo con nuestra generación. Nos toca a nosotros hacer esa misma tarea que hizo Juan, llevándole al Salvador para que el Salvador le salvara, ofreciéndole y ofertándole el perdón de sus pecados. Fue algo que Dios prometió a los pecadores que se arrepientan. ¿Qué cosa? El perdón. Hermano, ese mismo mensaje que tenemos que llevar. Y debemos de esperar que Dios haga exactamente lo mismo con los de nuestra generación, que les dé el mismo perdón. El mismo perdón que Juan ofrecía, que Cristo ofrecía, que los apóstoles ofrecían, ese mismo perdón de Dios es el que también debemos de ofertar nosotros al llevarle el Evangelio a los perdidos. ¿Por qué? Porque el perdón es algo que brota del corazón de Dios, es algo que Dios ha prometido a los pecadores que se arrepienten, a los pecadores que se arrepienten. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Verso 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Otro texto. Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Otro texto, capítulo 5, versículo 31 de Hechos. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Perdón de pecados. Capítulo 11, versículo 18 de Hechos. Capítulo 11, versículo 18 de Hechos. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Todos estos textos, hermanos, no son más que los ecos de los pasajes del Antiguo Testamento, donde Dios promovía el perdón de los pecados para todo pecador transgresor de la ley. Dios está todavía dispuesto a ofertar ese mismo perdón a cada pecador. Nuestra misión como creyente, como discípulo de Cristo precisamente, es llevar ese mensaje de perdón a los pecadores. Ese mensaje de perdón a los pecadores. Dios, hermano, debe de latir en nosotros esa doctrina del perdón de los pecados. Debe de latir. Debemos de arder en nuestros corazones con ese glorioso don del perdón de los pecados. Y mis hermanos, en ese sentido, queremos enfatizar en el hecho de que debemos de involucrarnos en el ministerio de llevar el perdón del pecado a los hogares, a los barrios, a las calles y donde quiera que la Iglesia de Cristo se involucre en el ministerio de proclamar el Evangelio a los perdidos. Hermanos, oiga bien, usted tiene un deber y un compromiso. Un deber y un compromiso de apoyar, de promover, de participar de ese ministerio. Eso no es exclusivo para los pastores y los diáconos. Cada discípulo de Cristo tiene un compromiso, tiene una responsabilidad de llevar el mensaje del perdón de los pecados. Hermanos, el destino eterno de la gente está ligado, atado de manera indisoluble y absoluta a la doctrina del perdón de sus pecados. Si se mueren sin conocer esta doctrina, se van para el infierno. Si se mueren habiendo oído esta doctrina y rechazándola, se van para el infierno. Ahora, si oyen esta doctrina y creen esta doctrina y practican esta doctrina del arrepentimiento, del perdón de sus pecados, entonces su destino estará sellado por la promesa del Señor de perdonar el pecado. Por eso, creo, hermano, que no es opcional para nosotros involucrarnos en el ministerio de proclamar el perdón del pecado de parte de Dios. Eso no es opcional para un cristiano. Créame, no es opcional. Yo sé que usted está involucrado en muchas cosas que son valiosas e importantes, que tienen que ver con su vida personal, con su vida familiar, con su vida laboral y con muchas cosas más, que son legítimas, correctas y de su responsabilidad. Y naturalmente usted no debe de descuidar esas cosas. Pero, mis hermanos, busquemos la manera de que nuestra agenda también contenga algo de nuestro compromiso y responsabilidad de predicar el perdón de Dios a los pecadores. El perdón de Dios a los pecadores. Hermanos, debemos involucrarnos en eso. Debemos de involucrarnos. A pesar de las tareas, responsabilidades, compromisos que tenemos con las demás, con los demás deberes legítimos, debemos buscar tiempo también, poner tiempo en nuestra agenda para, si usted tiene el don de enseñanza, de ministrar la palabra, óigame, a usted le van a pedir cuenta de ese asunto. Porque se lo dieron, no para que lo embolsille, lo mete en una gaveta y nunca lo use. Se lo dieron para que usted pueda ministrar, hablar de Cristo y presentarle el mensaje del perdón de Dios al pecador. para eso. Son los dones espirituales, para servir de canal de bendición para esos y esas que hoy son presa de sus pecados. Así es como lo enseña la palabra de Dios. El perdón es algo que solo Dios lo puede dar. Solo Dios lo puede dar. Por eso, mis hermanos, tenemos el deber y la obligación de presentarle ese perdón a los pecadores, para que los pecadores se pongan a cuenta con Dios, porque solo Dios puede perdonar el pecado. Daniel, capítulo 9, verso 9. Daniel 9:9 nos dice aquí: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, y aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó su ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, aunque contra él pecamos. Hermanos, Dios perdona el pecado. Todo pecado es contra Dios y solamente Dios lo puede perdonar. Por eso, pienso que debemos ser motivados a ir con urgencia, con un sentido de urgencia, a los estudios bíblicos. A las casas de los vecinos y vecinas, a los compañeros de trabajo, a los compañeros de estudio, para ministrarle ese corazón perdonador que tiene el Señor. Estamos llamados a eso, a llevar ese mensaje de perdón. Solo Dios puede perdonar el pecado. Solo Dios puede perdonar el pecado. Cristo mismo perdona el pecado. Y esto es interesante, porque ciertamente cuando vemos que nuestro Salvador tiene la capacidad y la potestad para perdonar pecados, hermanos, no hay que dar mucha vuelta para usted ofrecer el Evangelio. Para usted llevar este Evangelio, usted no tiene que dar mucha vuelta ni ser un super teólogo. Háblele de Cristo y solamente de Cristo. Háblele de Cristo y solamente de Cristo. Olvídese de Trinidad, olvídese de eclesiología, neumatología, angiología. Háblele de Cristo, el pecador. No le complique la cosa con doctrina de la predestinación, de la omnisciencia de Dios, de omnisapiencia. Háblele de Cristo, simplemente de Cristo. Cristo tiene potestad para perdonar pecados. Ahora, después que ya el pecador tiene la mente de Cristo, entonces tendrá capacidad para que usted hable de la Trinidad, le hable de predestinación, de elección incondicional, del decreto eterno de Dios, de la providencia, etcétera, etcétera. Pero después que tiene la mente de Cristo, tiene capacidad para discernir las verdades profundas de la palabra de Dios. Cristo puede perdonar pecados, tiene potestad para perdonar pecados, y Él es el perdón de nuestros pecados. Presentémosles a Cristo. Él es la carta de presentación del Trino Dios, y Él de esa manera nos da la oportunidad de ser simples al presentar el mensaje del Evangelio, sin mucha verbología teológica para hablar de la epitusomía y de esa cosa, hermano. De Cristo, simple y llanamente de Cristo. Marcos, capítulo 2, verso 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y eso habla de la simpleza del Evangelio. De la simpleza del Evangelio. ¿Qué es lo que un pecador necesita para obtener perdón? Creer en Jesucristo. Creer en Jesucristo. Ahora, para que puedan creer en Jesucristo, usted tiene que hablarle de Cristo, presentarle a Cristo, enseñarle a Cristo. El que se revela en la palabra de Dios, naturalmente. Esa es la base y el fundamento del perdón de todo pecado. Cristo. Cristo. No creo que haya nada más excelso y glorioso en este mundo de lo cual podamos hablar nosotros que de Cristo y de Cristo crucificado, muriendo por el pecador, en lugar del pecador, para sustituir al pecador, para pagar la deuda del pecado, para obtener el perdón de los pecados. Hermano, de eso es que hay que hablar al pecador. De eso es que hay que hablarle al pecador. Si eso no lo salva, no lo va a salvar nada. Ni que se levanten los muertos de la tierra se van a salvar. Si ese mensaje de Cristo crucificado no lo salva, ese mensaje simple, llano, si ese mensaje no lo salva, no lo va a salvar nada, ni nadie. Porque solamente Dios puede perdonar pecado, solamente Cristo puede perdonar pecado y nadie más. Y nadie más. Presentémosles a Cristo, hablemosle de Cristo, involucrémonos, hermanos, en esa gran tarea de predicar y de ministrar ese glorioso perdón del pecado. Todo hombre está endeudado con la justicia de Dios. Todo hombre necesita perdón de sus pecados. ¿Para qué? Para que el hombre le pueda rendir obediencia a la ley de Dios, debe ser perdonado. Para que el hombre pueda honrar el nombre del Señor, necesita ser perdonado. Para que el hombre le pueda servir al Señor, necesita ser perdonado. Nadie podrá rendirle obediencia salvadora a la ley de Dios si sus pecados no son perdonados. Nadie le podrá rendir honra, honor y gloria al Señor con su vida si sus pecados no son perdonados. Nadie le podrá rendir servicio y culto a Dios si sus pecados no son perdonados. Por eso, hermano, el perdón es el corazón del Evangelio. El corazón mismo del Evangelio es el perdón. Porque el perdón vuelve al hombre en obediencia a Dios. Vuelve al hombre para honrar al Señor. Vuelve al hombre para servirle al Señor. Hasta que no hay perdón en el pecador, es incapaz de rendirle obediencia a la ley. Es incapaz de darle honra a su Creador. Es incapaz de poder servirle al Creador. Por eso, mis hermanos, debemos con diligencia predicar, ministrar y servir el Evangelio de perdón a los pecadores. ¿Con qué finalidad? ¿Con qué propósito? Para que los pecadores vuelvan, vengan en obediencia a Dios. Vengan a honrar el nombre del Señor. Vengan a servirle y a darle culto al Creador antes que a las criaturas. Hermanos, somos deudores de ese evangelio de perdón. Recuerde, el perdón es algo que brota del corazón de Dios. Es algo que Dios ha prometido para los pecadores que se arrepienten. El perdón es algo que lo da Dios y solamente Dios. Lo da Cristo y solamente Cristo. Nadie más lo puede hacer. Usted no puede perdonar el pecado de un pecador. Dios lo puede hacer. Ahora, lo que sí es nuestra responsabilidad llevarle el mensaje para que el pecador se arrepienta y venga a los pies del Señor Jesucristo en arrepentimiento y en fe. Porque ahí él obtendrá el perdón de todos sus pecados. como lo obtuvimos tú y yo, cada uno de nosotros. Oremos. Te damos gracias, oh Dios, por tu bendita palabra que hoy hemos traído a este lugar sobre esta importante doctrina del perdón del pecado como una base para proclamar el Evangelio, llevar el Evangelio a los perdidos, para buscar, Señor, la absolución de la deuda del hombre con el pecado, con la justicia tuya, Señor. Te rogamos que tú obre poderosamente, haciéndonos nosotros heraldo de ese perdón, porque hemos sido perdonados. Haciéndonos nosotros, Padre, deudores de ese perdón, porque hemos sido perdonados. Oh Dios, mira los que están aquí en esta mañana sin haber sido perdonados. Te rogamos encarecidamente que tú extiendas tu báculo de misericordia y les atraigas con cuerda de amor a ese corazón perdonador, para que sean abrevados de los torrentes del perdón de sus pecados. Obra, oh Dios, en sus vidas y concédele como iglesia a seguir adelante, llevando a cabo la gran comisión de predicar el Evangelio a toda criatura. Oh Dios, concédenos ver que todos aquellos que son predicados por nosotros se tornan a ti en arrepentimiento y en fe, para abrazar la cruz de Cristo, para buscar perdón de sus pecados y reconciliarse contigo. Oh Dios, te rogamos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.